50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible. Me encuentro frente a Patricio Barton.
Buenas noches.
El artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Quería comentarles que estuvimos este fin de semana en Córdoba con la obra La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Hicimos tres funciones que han estado muy, muy bien, muy lindas en el Teatro Real. Así que agradecemos a todos los que nos atendieron también en la ciudad de Córdoba. Pero ya hemos vuelto y estamos aquí,
sí,
con La Venganza.
Lo veo un poco cascado de la voz.
Estoy un poco perjudicado,
sí, sí,
por el frío, la mala sangre, los viajes.
Claro.
Hemos tenido algunas largas esperas en los aeropuertos.
Una cancelación de vuelo.
Y todas esas cosas que hacen a la industria, sí, aeronáutica actual, que es así, donde, bueno, no hay mucho que decir. O sea, si un avión no puede arrancar por la niebla, ¿qué cree que le haga?
Claro, claro.
Pues esa es la comunicación oficial de las, sí, aerolíneas. Sí. ¿Qué quiere que le hagamos, no? Bueno, en todo caso, voy a tratar de sobreponerme.
Sí.
He estado viendo casualmente, hablando de esta voz, una linda cosa que yo he tenido la suerte de decir después que terminó el Mundial, pero la dije también con una voz tan cascada que desautoriza cualquier argumento y cualquier pensamiento más o menos brillante.
Sí.
Imagínense, cuando uno dice las cosas con esta voz, parece un imbécil.
No, sin embargo, a mí me resulta más interesante que la suya corriente.
Bueno, entonces voy a empezar,
sí,
a afectar ronquera, aunque esté perfectamente.
Porque no es ronquera, está más grave la voz. Entonces,
sí, se pone más grave.
Es más severo.
Pero a mí no me gusta la voz muy grave.
Para el canto.
Para el canto no, claro, imagínese.
Pero para, bueno, la vida.
Tenemos noticias que dar, me imagino yo.
Ya lo creo.
Atención, vamos a estar ya ahorita nomás en Avellaneda, el viernes, este viernes.
Este viernes, Teatro Roma.
Sí, señor, volvemos al Teatro Roma de Avellaneda y luego ya, comenzado agosto, volveremos a la Trastienda de Buenos Aires, de donde nunca debimos haber
nacido. Así es, vayan agendando miércoles 12 de agosto.
12 de agosto, así es.
Bueno, pero tenemos, me dicen a mí, ya como si fuera una leyenda o una premonición, ¿funciones en Montevideo?
Sí.
¡Sí!
El 29 de agosto hay gran expectativa. Esto me dijeron a mí, que hay gran expectativa.
Sí, sí, sí,
hay,
claro, claro,
cierto,
claro. Es la vuelta al Uruguay.
Es la vuelta al Uruguay.
Desde el año pasado.
Y con respecto a Stan River y eso.
Y eso, usted va a ir a Junín, ¿no?
Sí, Junín.
El día 14, me parece.
Viernes 14 de agosto, ahora dentro de poco también,
En el Teatro San Carlos. Y por favor, porque hoy me dijo un farmacéutico.
Sí.
Me dice, por favor, no se olviden del Palomar, me dijo.
Teatro Helios.
Helios del Palomar.
Sí. Que allí vamos a estar el día 22. Qué bueno que me hacen señas.
Ahí voy a ver si convoco a mis amigos. Yo estuve hablando hace poco con Humberto Wagner, que en pleno mundial me llamó para transmitirme su optimismo acerca del equipo argentino.
Sí, sí.
Y yo, que no lo compartí ese optimismo, tuve que disimular.
Claro.
Y le dije que era tan optimista como él. Pero bueno.
Bueno, estaba más acertado él. Decirlo.
Estaba más acertado él, porque finalmente llegamos a la final. ¿Qué sí, quiere? Sí. ¿Qué más quiere?
Sí.
Bueno, yo me acuerdo de una charla que hemos tenido de camarines adentro.
¿Y qué?
¿Qué quiere decir adentro los camarines?
Con los integrantes completos del programa, donde se aventuraron un montón de campeones y ninguno la pegó. Así es como saben de fútbol.
Sí, pero algunos sí.
Alguno la pegó.
Sí, usted la pegó.
Estaba
en España,
arrimado,
pero
arrimado.
Nombres tan insólitos como Portugal, por ejemplo.
Sí.
Bueno, se fueron el primer día.
Bueno, señores, no volvamos. Terminó el
mundial,
por favor. Compraste las figuritas del mundial.
Bueno,
si quiere podemos ir directamente a los temas conceptuales.
Sí, claro.
El primero de los cuales es el insomnio. Un viejo enemigo.
Qué feo es el insomnio, ¿eh?
Cada vez más gente con problemas para dormir, ya lo hablaremos en el informe seguramente, los motivos son múltiples.
Bueno, acá hay un preludio que dice, la velocidad de la vida actual, eso puede ser el comienzo de cualquier estupidez, y las preocupaciones de todos los días hacen que nuestro descanso sufra las peores consecuencias. Yo en realidad no es que no pueda dormir por las preocupaciones, sino por el ruido.
Claro, eso.
Claro.
Bueno, después tornan en preocupaciones ese ruido.
La mayoría de las personas se acuesta con alguien. Apurada. También se acuesta con alguien apurada. Y usa su propio cuerpo como si fuera una máquina infinita. Bueno, no es para tanto, muchas gracias.
¿Usted está leyendo el informe que nos dieron?
Sí, sí,
creo otro. Que no. Olvidando que el sueño tiene sus reglas fijas. Mirá.
Sí.
Para evitar el insomnio, el cansancio crónico y los problemas médicos, es necesario conocer bien los pasos obligatorios que se deben seguir a la hora de meterse en la camucha.
Bueno, porque no es lo mismo, por ejemplo, dormir 8 horas que dormir 8 veces una hora.
No, claro, no.
El cuerpo se destruye prácticamente.
Bueno, pero si uno se tiene que levantar por la noche,
bueno, pero
por H o por B,
pero no es lo mismo.
Y a veces por las dos.
Claro, por H y por B.
Bueno,
el primer consejo es apagar las pantallas.
Sí, sí, esto lo estamos diciendo.
Apague la televisión, apague el ventilador.
Yo esto lo estoy trabajando en consultorio. Y
¿qué tal, doctor? Muchísimas gracias por levantarse de la cama para venir aquí.
No, me han dicho que es un programa muy peligroso.
No, y aparte, usted está en la cresta de la ola de la ciencia.
Bueno,
lo vimos en un montón de lados, de foros.
Gracias, muchas gracias.
Acá dice que hay que apagar todo para ayudar al cerebro.
Exacto.
Ajá. La oscuridad tiene la función de calmar los sentidos y la melatonina empieza a actuar desde el primer momento. Si usted se queda mirando luces azules, obliga a la cabeza a trabajar el doble de lo normal.
Sí.
O sea, ¿por qué hay oscuridad? ¿Por qué la Tierra gira sobre su eje? Para que usted pueda dormir mejor.
Pero está bien pensado. Por eso todos los animales cuando se hace noche se van a dormir.
Pero usted siempre da los ejemplos de los animales.
Y bueno.
Si fueran tan genios los animales, estarían dominándonos. Por ejemplo,
no se están dominando.
¿Usted dice?
No digo. Bueno, tabla de desconexión según el dispositivo. Televisión en la pieza y radio bajita.
Abajo, listo.
15 minutos. ¿Qué quiere decir 15 minutos?
no. escuchar antes de dormir.
Pero, perdón, discúlpeme, este material no puede salir al aire en este programa.
Yo escucho la radio. Imagínate, nosotros basamos nuestra prosperidad en gente que no duerme.
Pero estamos avivando giles con esto, señor. No, ¿cómo va a decir eso?
Computadora de trabajo y trámites pendientes. 45 minutos. ¿45 minutos qué? ¿Qué significa?
De uso, de exposición frente al artefacto.
No, señor.
Sí. Entiendo lo que quiere decir.
Antes de dormir. Para mí es el momento, el último momento que usted mira la computadora, 45 minutos antes de dormir.
Mensaje de WhatsApp y redes sociales. 90 minutos de prohibición absoluta de pantallas.
Bueno, ahí está.
Lo llaman por teléfono, por alguna sabe usted. Bueno, discusiones por pareja.
Sí.
Por el alquiler y cuentas vencidas. Bueno, es muy específico. Hace mucho que no discuto con mi pareja por el alquiler.
Sí.
Por dos razones, que pueden ser ausencia de pareja y ausencia de alquiler, por él que vive con su hermano.
Sí, o ambas. No, si no, usted le tiene que preguntar cuando ya se la ve venir. Vio que uno en la vida de pareja se la ve venir.
Usted ve la discusión, la discusión la ve a 10 cuadras.
La ve a 10 cuadras, entonces le
la ve venir cuando su mujer viene a acostarse.
No, se la ve venir la discusión.
Ya la primer contestación rara se le prende a usted una alarma que dice, dentro de una hora esto es una discusión.
Vos sabés muy bien lo que me pasa.
Claro, ahí está. Eso, o hace lo que te parezca. Sí. Hace lo que te parezca. Bueno, entonces usted le tiene que decir, perdón, la discusión va a ser de alquiler y cuentas impagas.
Pendientes, 180 minutos de prohibición.
Claro. O de otro asunto.
Bueno, ¿con qué postura dormir?
Sí.
Acá hay... ¿De qué se trata este asunto?
Esto es fundamental, me puede decir.
Hay mucho escrito alrededor de esto. Creo que las conclusiones son boca arriba, creo que es la...
Bueno, empecemos. ¿Boca arriba o de costado? Bueno, no hay más. Es lo ideal,
¿vio?
Porque mantiene la columna alineada, permitiendo que la respiración fluya libremente y los músculos se relajen por completo.
Sí. Yo no puedo, nunca pude dormir ni siquiera de bebé, boca arriba.
¿Y quién le contó que de bebé no? Porque
no, me imagino no eso, pero desde que soy chico, no puedo.
¿Desde que soy chico?
No puedo dormir.
Bueno, ¿cómo no puedo dormir?
No puedo conciliar el sueño boca arriba.
Tengo
que ponerme de costado.
Bueno, no es necesario que revele usted esta clase de intimidades. No es el estilo nuestro.
No, por favor.
¿Qué se cree que es este programa así de...?
Todo para decirnos que duerme boca abajo.
Por favor, intolerante.
Posición fatal.
Fetal. ¿Así le gusta a usted, fetal?
Sí. Yo vi esa película, Atracción Fetal.
No, esa es otra. Esa
¿Y qué queda? ¿Muy fetal o fatal?
Esa fatal.
Ah. No es recomendable, no. La atracción fatal, no.
No, bueno.
¿Por qué no la fetal?
Encoge demasiado el pecho, dobla la columna de forma forzada,
sí.
Dificulta el funcionamiento natural de los pulmones.
Bueno, no sabía eso.
No, para mí es mentira todo.
Sabés que lo remite a una situación intrauterina.
Bueno. Claro.
Donde usted...
Y hay recuerdos intrauterinos, ¿no es cierto?
No.
Ah,
bien. Pero dicen
menos
que...
Menos mal, por un lado, ¿no?
Sí,
no. Imagínese qué pesadilla.
Claro, imagínese que usted la escucha a su madre todo lo que dice.
Claro, por ejemplo... vos sabés muy bien lo que está pasando. Claro. Por favor.
En el caso de que usted ya tuviera el lenguaje desarrollado, ¿no?
Bueno.
No lo entiende.
Después está boca abajo,
sí.
Obliga a girar el cuello de manera forzada.
Es terrible.
Aplasta el abdomen,
sí.
Lo que genera contracturas severas y dolores intensos en la cervical.
Aparte, todos los agujeros uno lo tiene en la cara.
Sí.
Y...
¿Usted es el único lugar donde los tiene?
No, pero quiero decir...
Lo felicito.
Si usted duerme boca abajo, con la cara directamente...
No,
se ahoga...
¿Pero qué quiere que haga un dibujito?
Bueno...
Yo tuve una muy buena época durmiendo boca abajo.
Sí, me contaron.
Bueno,
¿sí?
De la que...
Sí.
Bien, Vincent.
¿Qué tiene que ver, Vincent? De la que guardo...
La carcajada.
Pero que guardo buenos recuerdos.
Sí.
¿Quién no?
De descanso. Y la cabeza iba para el costado. Es boca abajo, pero la cabeza para el costado.
¿Y la almohada?
¿Qué funciona? No, almohada con agujero, ¿no hay?
Sin almohada.
Claro, porque...
No, yo duermo con demasiadas almohadas. Es muy malo eso.
No, pero si duerme boca arriba está bien.
Boca arriba va.
Otras maneras. Semisentado, inclinado, parado como un vigilante provincia. Sirve exclusivamente para quienes sufren de acidez severa.
Sí.
¿Usted tiene acidez severa?
Sí, porque tengo el reflujo que le llaman.
Ah, exacto. Claro.
Se le sube cuando está...
Ácido.
Sí, ácido.
Ácido... un gusto.
No, le sube porque...
El ácido digestivo es.
¿Usted cómo tiene el píloro, por ejemplo?
Ahí.
Pero en general no estamos hablando del píloro. En los medios no se habla.
No se habla.
No se habla en las casas, no se habla.
Tiene cerrado, pero...
subte.
Al máximo el píloro.
Sí. Claro, no, abre y cierra, abre y cierra.
Bueno, pero digo, a la noche.
Sí, bueno, pero... nosotros somos de píloro estrecho.
Claro.
¿Usted es de píloro estrecho?
Sí, si no me pasa nada.
Y bueno, pero eso no es bueno tampoco.
Bueno, por ahí hay que relajarlo.
Sí.
Ejercicio para que se te abra el píloro.
Bueno, pero no hay que tenerlo muy relajado tampoco. ¿Vio que?
Porque le suben los jugos.
No, no
le
suben los jugos todo. Justo.
Es como la puerta de entrada a todo eso.
Bueno, ¿sobre qué dormir? Colchón primero.
Sí.
Lo bueno del colchón: sostiene las vértebras derechas, evita los calambres matutinos si es de buena calidad. El calambre.
No, el colchón.
Garantiza que uno se levante liviano como una pluma, sí. Bueno. Pues, lo malo, si usted está viejo y vencido.
El colchón.
Le deforma la cadera y le traba las articulaciones. Sí. Transforma el despertar en una pesadilla.
Sí, señor.
Segundo, cama de agua, como si fuera una opción tan frecuente. Lo bueno, da una sensación de flotación que afloja la tensión del día, elimina los puntos de presión.
Es una mentira.
Igual le digo una cosa, la cama de agua tiene que estar llena al tope.
Pero entonces no
puede estar por la mitad.
Pero entonces no sirve...
porque si no se mueve como un oleaje de mar.
Pero no se produce el efecto, la idea es que se mueva...
Es horrible, señor.
Es horrible, no sirve para nada.
Lo malo, deja la columna a la deriva.
Sí, claro, sí.
Ahí está.
Pero discúlpeme, esto es una tapadera, porque...
la cintura también ha hecho un nudo. Y el cuerpo gasta energía tratando de no marearse. Después te soñás con naufragio, todas esas cosas.
Pero, discúlpeme... ¿nos vamos a hacer los onzos o vamos a hacer un programa adulto?
Bueno, como quiera usted.
No, porque no se usa para dormir el colchón de agua.
No.
¿Pero cómo?
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
No existe eso.
Para otras cosas es peor.
Bueno, pero pero no se usa para dormir. ¿Cómo está en el segundo puesto?
¿Cómo van a estar los cuerpos diletantes como en gelatina?
¿Qué le pasa? Sillón, lo bueno... sirve únicamente para una siesta rápida de 20 minutos.
Sí, me encanta a mí.
La mejor.
Permite relajar las patas.
Me encanta.
Bueno, lo malo. Sí. Obliga a posturas imposibles que aplastan los pulmones y arruinan el cogote.
Y el cogote sí.
Corta la circulación. Te morís.
No, sí, porque lo tienen en el apoyabrazo.
Pero el cogote sí le queda dolorido después de una siesta.
¿Qué quiere que...?
Colchoneta.
Sí.
Lo bueno, salva las papas del apuro. Bueno, tiene papas apuradas, usted lo resuelve.
Colchoneta, está bien,
Es muy fácil de guardar en cualquier rincón durante el día. Lo malo es que al ser tan finita los huesos de la cadera, sufren toda la presión del suelo.
Sí.
Provoca adormecimiento en los brazos. Mucho cansancio, una porquería.
Sí, ¿Algún
piso, esto es clásico.
Sí, sí.
Lo bueno, tiene algo de bueno en el piso.
Sí.
Su superficie completamente plana alinea temporalmente algunas vértebras.
Eso le iba a decir.
Evita que la columna se arquee de manera extraña durante las horas del sueño.
Sí, pero un poco tiene que estar arqueada la columna.
Y lo malo es que el frío congela los músculos.
Y sí, señor.
Y después, ¿sobre qué otra cosa se puede dormir? Bueno, sobre otra persona, por ejemplo.
Sí, pero ¿cómo? Puede estar bien.
¿Usando la de colchón?
Como quiera usted.
Como quiera, señor. El verbo usar corre por su cuenta, además.
Es cierto, la otra persona se van acomodando los cuerpos y llega un momento que...
se queda
encuentra una...
el uno sobre el otro.
Una postura.
El peor artefacto hecho ad hoc...
¿Usted sabe qué? perdón, sí, discúlpeme, hay mujeres que les gusta...
¿Qué?
Dormir con uno, sí.
No, que el hombre...
Señor, yo quiero decir que el hombre... Yo voy a estar en contra de todo lo que esté por decir.
Que el hombre se acueste arriba como una masa morfa.
Sí.
Y se quede dormido.
Ese es mi apodo.
Masa morfa. Puede ser tres masas amorfas y dos cañoncitos de dulce de leche. Por favor.
Póngale un trozo de masas amorfas. Sí. Con pastelera.
Esta se la reservé para usted. Porque no salen. La masa amorfa se la reservé para usted. No, iba a decir que el peor artefacto para dormir, de los que sí están hechos para dormir, es un mueble denominado futón.
Futón.
El futón.
Con F.
Con F.
Ah, sí. Si no parece. Sí,
señor. Bueno, no. Yo no voy a continuar si es una falta de respeto.
Poner algo arriba de la mesa. No.
Por favor.
Bueno, bueno.
Es el futón, que es una especie.
Lo usan en los departamentos.
Que no es de. Sí, en general. El...
Es como una silla.
Y el después... recién independizado, el que dice.
Nunca vi eso, señor.
Sí, es me voy de la casa de los viejos. Me alquilé un departamento el primero. Usted se compra un futón.
Un futón. Es, usted está en un silloncito viendo la tele y cuando sí se van todos los visitantes, ese sillón se transforma en una cama.
Sale el sillón cama, dice usted. Sí,
no, 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 pero es un colchón duro que va uno atado al otro y tiene
uno,
una...
Chico, es uno que va atado al otro. ¿Es uno o son dos?
Muy mal explicado, ¿no?
Son
no
dos, uno, digamos... Ocupa un tercio de lo que no sería el cuerpo.
No,
es muy
sí
mal.
Sí que existe. Por favor, lamentablemente hoy no hay público aquí. Me estarían todos dando la razón.
Bueno.
¿Cómo no va a existir el futón?
¿Qué almohada debo usar? Esta.
No, no.
¿A usted qué almohada le gusta?
Yo uso la ergonómica.
¿Cómo?
Tengo...
La ergonómica, sí. No, no. Va a tampoco se va a gastar toda la guita en la almohada.
Tengo la ergonómica.
Dicen, los que saben dicen... Colchón duro, almohada blanda.
Sí, ¿y quién dice eso?
Esa es la fórmula.
Vamos a marca Armanda.
Sí, sí. Las almohadas son de Armando y los colchones son de Arturo.
Son de Arturo.
Es así.
No, no, de verdad, el colchón tiene que ser duro. La almohada blanda porque para que se amolde.
Pero no es la palabra blanda la más...
No, bueno.
La más apropiada.
Bueno, pero...
Si a usted no le gusta...
No, no me gusta.
A mí tampoco me gustaría.
Bueno, ¿no? ¿Y entonces qué? En cambio, la ergonómica, la viscolástica, a eso me refiero.
Acá dice, sí, a ver, use una almohada de altura intermedia y sí firmeza justa. Ah, la firmeza.
¿Cómo? ¿Cuál es?
La firmeza, ¿se acuerda?
Sí.
La otra noche me confesé con el cura de Santa Clara.
Sí.
La firmeza. Una danza... tradicional argentina que lamentablemente ya no se baila porque la juventud de hoy, señor,
¿Qué?
Me tiene podrido.
Bueno, sí.
Pero la firmeza
sí.
Justa, que
la firmeza sí sale,
es un término discutible. La firmeza justa, ¿cuál es?
Bueno, en todo caso debe ser de espuma inteligente.
Sí.
A mí la espuma me gusta inteligente,
por lo menos la espuma.
Sí. Y o látex,
sí,
de pintura.
No, yo...
Para que uno no se deforme durante la noche. Sí, lo peor que te puede pasar es deformarte durante la noche.
¿Sabe que
la... Vos te acostás a dormir, te levantás, te mirás en el espejo, parece Quasimodo.
Dígaselo a Kafka, que se levantó.
Claro, y era un bicho.
Era otro bicho.
La espuma inteligente... Es increíble la primera vez que la usa, porque la almohada está perfecta. Usted apoya la cara y queda la cara marcada
como un molde.
Queda como un molde. Hay que tener cuidado con esas almohadas.
¿Por qué? Usted tendrá que tener
cuidado. No, pero digo...
Sí.
Por ahí usted hace la cama, viene alguien y ve una cara...
Claro, una cara desconocida. Y dice, ¿y esta tipa?
Claro.
¿Quién es?
Quedó el identikit boca abajo.
Sí.
Bueno, si es demasiado alta, la mina.
No, la,
no, no, la, almohada,
la almohada.
Baja o blanda. Bueno, usted se sabe, se la elige. ¿Le gustan altas, bajas o blandas?
¿Sabe que hay un truco para comprar la almohada de la medida?
Y probarla en aquella misma cama.
No, no, no. Usted va al negocio de almohadas.
Sí, que tal, buenas tardes.
¿Cómo le va? ¿Al emporio de la almohada?
Sí.
Se para pegando el hombro a una pared.
Sí, por favor.
con la cabeza erguida mirando al frente y que sí. le vayan poniendo las almohadas en el lugar que le queda.
Bueno, a mí me tiene que quedar
del lado de la pared.
Y la pared. Le tiene que encajar perfecta la almohada, que no haya aire entre uno y otro. Esa es su almohada.
Bueno, pero yo necesito dos almohadas. Tengo 60 centímetros de hombro para cada
lado. Claro, este señor tiene mucho hombro.
Dos almohadas.
Bueno. Claro.
Dos almohadas. José Miolás usa cuatro almohadas.
Bueno, no, ahí no se apoye porque es un biombo.
Ah, perdón.
Se va a caer.
Discúlpeme.
Bueno, cuidado, puede ser de plumas también. ¿Usted prefiere almohadas de plumas?
No me gusta, además leí una vez un cuento que me impresionó.
Sí, Quiroga. Quiroga.
Sí.
Había una araña dentro de la almohada.
Sí, no quise, no, no. Bueno. En la casa de mi abuela había de plumas.
No, ¿que leyó ese cuento?
Sí.
No, pero le, no se hacen más almohadas de plumas.
No, nada, no. De plumas. Un olor a gallinero hay.
Sí.
Bueno, dice, cuidado, porque también la almohada le puede doblar el cuello de forma forzada.
Sí.
Se corta la respiración y sí. usted pasa de un sueño a otro.
Sí,
sí,
es verdad.
En Estados Unidos, todos los años, aproximadamente 86.000 personas mueren asfixiadas por almohadas inadecuadas.
86.000 personas, es muchísimo.
No es muchísimo igual, pero bueno,
no,
en una
casi
población...
no hay gente viva en Estados Unidos.
Pero sí, pero son millones de personas la población.
Claro, debe ser
bueno,
eso.
Cuatro cosas que se recomienda comer... Un bol pequeño de avena con leche tibia, que es para gallina.
No, señor, el famoso cuáquer, esto lo tomaban en la antigüedad.
Qué rico el cuáquer.
Y muy nutritivo.
¿Y sabe qué le pongo yo al cuáquer?
No.
Los días de fiesta. Quiero, le pongo.
Y todas cosas de aquel tiempo.
Sí, conoce el quiero.
Pero claro.
Mi tía Viola, cuando yo la iba a visitar, me hacía cuáquer.
Claro.
Y a mí me gustaba un poco. Y el dulce quero, después...
Medio amargo, era, es como claro, una especie
no, de... No, no, era como una miel.
Pero
no.
Una melaza de...
No, sí. Era rico.
Es de...
De vegetales.
Había unas propagandas que había unos chicos que siempre ponían
sí.
caras de chicos de propaganda y mi primo Carlitos imitaba esas caras y pegaba unos saltitos sí, juntando señor. Los talones. Como si eso era claro. un aviso del quero.
Era bastante bien. Pegajoso, me acuerdo.
Claro,
sí,
porque era fructosa, es fructosa de algo, que no me acuerdo de qué.
Medio plátano, media banana, hasta la mitad.
Bueno, bueno.
Jorgito, hasta la mitad. ¡Ay, no más!
Sí.
Aporta potasio
sí, señor.
Y azufre.
Es bueno.
No, y magnesio. De forma natural, sin necesidad de asaltar a nadie.
Es buen hábito comerse media a la mañana y media a la
media
noche.
Media a la tarde. Ah,
a la noche.
Media, sí.
Sí. Aunque dicen que no hay que comer fruta antes de irse a dormir, no sé.
Para mí no.
Ay, igual claro. El recurso de la leche tibia, a veces con una cucharada de miel.
No, es que la leche...
Bueno, eso es antiguo, de, siempre...
Un puñado no. pequeño de almendras amargas.
No, almendras.
Son no. una excelente fuente de grasas. ¿Dónde vio grasa en la almendra?
Sí, es grasa vegetal.
¿Qué?
Se queda masticando 20 horas. Le queda
te aflojan las revoluciones del cuerpo. Por ejemplo, ¿cómo? Vos tenés la Revolución Francesa acá en el bajo vientre.
Sí, sí.
Y te las afloja, te las disuelve. Adiós, Robespierre.
Sí, y todos.
Saint-Just, todos esos tipos. Bueno, una taza de infusión de manzanilla, mozo. Con escones, por favor. Relaja los nervios del estómago y prepara el terreno.
Sí.
Va a ir a dormir al terreno.
Mata la maleza.
Para que la mente empiece a desconectar. Cuatro cosas que no se deben comer.
¿Puedo aventurar una?
Ah, por favor.
El café. Prohibido.
Acá están hablando de comer.
De comidas. Bueno, toda comida copiosa.
¿Qué tal copiosa?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted no puede comer cuatro platos de buceca antes de que se haga la cama.
Me llegó a la boca. Asado o carnes rojas grasosas.
Claro.
Obligan al estómago a hacer horas extra.
Sí,
qué ingenioso, ¿no?
Es verdad, tiene razón.
Pagan el doble.
Bueno, comidas con mucho ají, pimentón o picante. Le prenden fuego las entrañas, señor. Las paredes del esófago. Desatan una acidez insoportable apenas uno se acuesta horizontal. ¿Y cómo se va a acostar?
Claro.
Perdón, eso en estos lugares, en estas latitudes, pregúntele a un mexicano.
Claro.
¿Qué?
Un mexicano andando en bicicleta.
No, pero me imagino. Digo, que duermen, las personas en México duermen.
Está bien, pero comen todo esto, ají molido, picante, todo, y duermen como señores.
Porciones grandes de pasta con salsas pesadas transforman el abdomen en un plomo.
Sí.
Y generan una modorra.
Sí, sí.
El doctor Modorra se encuentra...
Está descansando.
Una modorra estomacal. Ajá. Golosinas, chocolates, alimentos con... A mí me encanta un chocolate. En algunos hoteles...
¡Qué rico!
Te dejan un chocolate abajo de la almohada. Después, bueno, lo viste... Te lo dejaron entre las sábanas.
Señor, por favor.
Te levantás y está todo el chocolate desparramado por las sábanas. Y no tiene que dar toda clase de explicación.
Viene la camarera.
Claro, le dice. Bueno, ¿el señor tuvo problemas con el chocolate? ¿O qué le pasó?
Bueno, dice. Preguntas frecuentes.
Bueno, a ver.
Atención, doctor. Si tengo pesadillas y me despierto, ¿debo dormirme enseguida? ¿Qué es esta pregunta?
¿Cómo debo dormirme? Haga lo que
claro,
pueda.
Claro, dormirse de nuevo enseguida.
A mí me da, a veces me da miedo de que continúe.
Claro, esa es la pregunta.
Yo la pesadilla que
no. No, dije acá. Si el corazón todavía late a 1000 por hora y la mente sigue alterada por el susto, debe levantarse un momento, caminar un espacio por la casa,
sí,
tomar un vaso de agua... Y ya que estoy, me levanto y me voy a trabajar.
Sí, sí, sí.
Pero es verdad, hay que salir del entorno un ratito.
Porque si no, la pesadilla se reinicia. Y eso es muy peligroso.
¿Sabe que también, qué raro que no lo mencione el informe, cuando uno no se puede dormir, le cuesta conciliar el sueño, la gente insiste en seguir acostada en la cama tratando de dormir, y es peor.
¿Qué quiere que haga, señor?
No, es peor, cada vez está más despierto. Tiene que ir a otro lugar.
¿Pero a dónde?
No sé, por ahí, a un restaurante.
No, está todo cerrado.
Si a
está...
otro lugar de la casa. Y se, en un
sillón. No tengo otro lugar de mi casa.
Bueno, entonces no,
ambiente.
No va a poder dormir.
Pero es que después vuelve y ya...
Usted
se le hizo la hora.
Usted está que no puede dormir. Se levanta y se sienta en el comedor en un sillón y a los 5 minutos está bostezando.
Cosas malas. Leer un buen libro.
Sí.
Es buenísimo eso.
Pésimo. Te agarra un insomnio, no te duermes más.
Ah, claro.
Bueno.
Mucho mejor es leer un mal libro.
Claro.
Claro, sí. Pero no, leer es bueno antes de dormir.
A mí me encanta leer antes de dormir. El único problema es que... Después, al otro día no me acuerdo de nada. No
sabe quién leyó.
No sé quién son los personajes.
Bueno, suele ocurrir a los que leen de noche.
Claro.
Es que cuando van a reiniciar la lectura...
Sí.
No sabe, especialmente si uno no tiene, no comete el despropósito de hacer marcas en los libros.
Claro, claro.
Ah, bueno.
Bueno, entonces usted se duerme, calcula que al otro día va a poder...
Arranca de ahí.
Y más o menos lo va viendo y calcula.
Sí.
Empiezas a leer. Hace media hora que estás leyendo.
Sí.
Pasás por un lugar y te das cuenta que
sí,
ya lo habías
sí.
leído.
Sí. Claro, sí. Claro.
Yo
sí.
creo que uno sí. sigue leyendo dormido un buen rato.
Sí, sí, sí.
Sí, es probable.
O sigue leyendo, pero ya el cerebro se desconectó.
Sí, sí. Bueno, acá hay algo que es la reflexión final.
Sí.
Pero doctor,
sí.
Antes que nada queríamos preguntarle, ¿en qué puede afectar a la salud dormir mal? Porque me parece que esa es la explicación que dan todos los malos médicos cuando uno les contesta, los consulta sobre esta o aquella cuestión. Y si usted lo que necesita es dormir, vamos, doctor.
Sí, sí, porque a veces se toman malas decisiones por dormir mal.
Porque para mí todas las enfermedades son microbios o algo. No que dormí mal... O que me puse en el
bueno, pero ahora hay una nueva disciplina que se llama la salud del sueño.
Sí.
Qué novela, ¿eh?
No, bueno. Sí. Que antes no existía. Y ahora hay un montón de médicos que se dedican a esto. La pregunta es...
¿Por qué no van a trabajar?
Bueno, la pregunta es...
Como no curan... Se dedican a eso. Sí.
¿Es un mal de la vida moderna?
¿Qué?
Sí, y
la pregunta.
Ay, bueno, sí. Pero le faltaba el signo.
Bueno, claro, la respuesta, sí.
Antes no existía.
No, es la otra respuesta.
Y bueno, entonces algo mal estamos haciendo.
Claro, porque
ahora, estamos, sí, no, yo estoy sentado, no estoy no, haciendo nada.
Digo, el ser humano con la vida que lleva.
Sí.
Sí, bueno, yo la verdad, llevo una doble vida.
No, pero es...
calcule.
Y entonces no va a poder dormir nunca.
No duerme nunca, porque tiene, imagínese, el doble de problemas.
El doble de problemas.
Claro, tengo vivo ocultándome.
No, es difícil.
Y por ahí dormido dice un nombre equivocado.
Claro, tengo dos domicilios.
No, imagínese. Eso es tremendo.
Cena dos veces.
La doble vida es muy mala para la digestión.
Claro.
¿Por qué?
Y tener que cenar dos veces.
Claro. Ah, sí. Y si estoy inapetente, después decir. Después.
Se puede escribir una buena novela que se llame Doble Vida. Lástima que ya se escribió.
Claro.
Pero.
Casi no hay otras.
Casi no hay otras.
Sí. De muchas. Bueno, esperemos que con este informe nuestros oyentes puedan dormir.
Dormir, pero en realidad no.
No, dormir después del programa.
Después del programa. Después del programa. Cuando empiece. ¿Cómo se llama el siguiente programa?
Es el de Mario Giorgi.
Claro, sí, bueno, sí, lo lamentamos sí. Por Mario.
Sí. Bueno, pero... Igual le puedo decir una cosa. Yo mantengo la radio prendida toda la noche.
Sí, pero no se cuenta eso.
Y...
Mario prefiere que lo escuchen. No que solo tengan la radio prendida. No,
claro. Bueno, pero... Se lo tiene prendido como quien tiene prendido la batería del auto.
De repente soy en mitad de la noche y me entra alguna información.
¿A dónde le entra?
No sabemos. Ahora,
por los oídos.
El gato silvestre le entra, después, porque es el único que habla.
Después sigo durmiendo, pero a veces a la mañana ya me quedó esa información subrepticia que...
Pero eso no descansa nunca. No descansa nunca, eso es imposible. Sí.
Y usted no cuando le entran esas informaciones, sí. ¿No despierta a su señora esposa?
No.
Y le dice, por ejemplo, aumentó la nafta.
Dios mío. Pero no descansa nunca. Usted es el hombre que no descansa nunca. Ese es el título.
Totalmente no.
No.
No. Siempre estoy medio de guardia.
Es tremendo, pero eso lo tiene que cambiar. Hay que hacer un tratamiento.
¿Por qué?
Porque no es saludable.
Usted es el doctor.
Bueno,
médico. Eso no es saludable. Usted tiene que desconectar por completo.
Pero es lo que hago cuando me despierto.
Pero una vez...
O sea, durante eso debe ser.
Durante todo el día estoy desconectado yo.
Se tiene que conectar, señor.
No, que no sea al revés, es cierto.
Yo cuando iba al colegio, iba de mañana... Me despertaba en la tercera hora. Las materias que estaban después de la tercera hora puede ser que las entendiera. Hora uno, hora dos, no entendía nada.
No, sí, ocurre eso.
Bueno, estupendo este informe.
Sí, la verdad que... Y muy útil para los tiempos que vivimos.
Sí, señor. Sí.
Que son estos.
Que son estos. Yo igual no tengo dificultad para dormir en general. Yo que me duermo rápido, usted sabe.
Usted es un desastre. No, pero no me haga hablar acá. No termina ni
de... Vamos, despiértese ahora.
No termina ni de sacarse la ropa que ya está dormido, Barton.
Usted duerme... Sí. Otra cosa. Sí. ¿Qué pasa con dormir vestido, doctor? Yo muchas veces duermo vestido porque...
Es malo, malo.
Bueno, con mi señora esposa no tengo muy buena... Me da vergüenza.
Ah, bueno.
Desnudarme, porque la verdad mi cuerpo ha sufrido un derrumbe.
Sí.
Y
quedó el volquete.
Bueno, pero hay una solución que, por ejemplo, los jogging.
¿Lo qué? Sí.
El jogging.
Pero muy abrigado, le aprieta.
Es como un pijama el jogging. Usted viene
pero
todo el día.
No quiero una solución. Yo le pregunto si dormir vestido es malo para la salud.
Es malo para la salud. Sí. Sobre todo si es con medias.
Sobre todo, sí, sobre
no,
todo.
No, no, bueno, con
en
sobre todo.
En invierno duermo con sobre todo, porque no tenemos calefacción en casa.
No, es muy malo dormir vestido.
Sí, ¿nunca durmieron ustedes siendo chicos con sobre todo supernumerario arriba de la fresada?
Sí.
Cuando no alcanzaba, el Gran Buenos Aires, el frío.
Sí, señor, sí, chiflete. Otra cosa que es peligroso es dormir con cierres.
Claro.
Bueno. La cantidad que yo trabajo en el hospital Pirovano,
sí.
Todas las noches me llega alguna persona que tuvo algún problema con el cierre relámpago.
Sí. Y bueno, claro.
Vienen a gritos pelados.
Sí,
por eso los pijamas vienen sin cierre. Si fuera bueno, vendrían con cierre.
Ahora se está usando para adultos
sí.
Los pijamitas como de bebé. osito, todo entero.
Pañales, dice usted.
No, también, sí, también. Pero no, osito. Que usted se lo pone.
Ah, que te tapan todas las patas.
Es como un mameluco.
Es como un mameluco enterizo. Y los pies también van adentro.
Y todo, viene.
Uno queda lindo así, ¿no?
Sí, viene.
Con el timbre y sale así usted.
Sale así. Con un pompón viene.
Sí, ¿a dónde?
Como un pompón de conejo, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Cosas graciosas, simpáticas.
Claro. Y viene con dibujitos.
Claro.
Con patitos uno al lado del otro.
Sí, sí, todo con detalles.
Qué bueno, sí, sí.
Es así.
Yo me tuve que pelear con el sifonero un día que salí a abrirle así y el tipo me empezó a cargar. ¿Qué hace, pompón? Casi le doy un sifonazo en la cabeza.
Y bueno, tendría que haber con sifoncitos.
Claro.
De dibujito, de motivo así.
Bueno, un informe memorable.
Muy bien.
Memorable.
Bueno, veamos mensajes, por favor, que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Buenas noches, queridos vengadores, soy Enzo, desde el norte de Italia.
Hola, Enzo.
¿Qué tal? ¿Puedo pedir a Barton un usted se tiene que arrepentir?
Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo.
A Gillespie, enhorabuena. Y al negro un cuatro salsas.
Bueno, cuatro salsas.
Bueno.
Mis queridos vengadores, por supuesto, los escucho cada día. Son mi compañía infaltable. Aunque voy algún día atrasada, pero los escucho por internet, claro.
Sí. Sí.
Hoy quisiera decirles que el día que estuvieron en Flores, la música que regaló el maestro y el trío sin nombre fue sublime. Los quiero aún más. Los temas fueron Rezo por vos, No te perdono más, qué lindo, y Enjoy the Silence.
Sí, Enjoy the Silence de Beach Mode.
Glorioso. Gracias y besos de Cecilia de Ciudad Vieja, de Montevideo. Nos iremos, o nos veremos, ya claro, sí, en el Ante la Arena.
El 29 de agosto.
Así es, así. Claro que nos vemos.
Buenas noches, compañeros. Lo que padece Alejandro por las obras que se están ejecutando cerca de su casa está contemplado en el Código Civil bajo la figura de inmisiones.
¿Qué?
¿Inmisiones?
Sí. Misiones.
Sí.
No vivo en Misiones. No.
En la provincia de Misiones.
Inmisiones, está en el Código Civil. De todos modos, hablar de legalidad en un programa en el que, en contra de Barton, se incurre sistemáticamente en irregularidades
durante el
verdadero o falso, es un contrasentido.
Bueno, eso lo está agregando usted.
No, lo dice acá, Facundo de Villanueva, Córdoba.
Acá dice, hola vengadores, les habla Agustín, un obrero metalúrgico de Bursaco. Hace un tiempo escuché a Dolina decir que a los chicos habría que enseñarles que la lectura nos hace mejores amantes también. A mí, evidentemente, esa parte de la educación me la saltearon. Durante muchos años me he comportado como un verdadero imbécil. Dice, un abrazo a todos. Pero dice que va mejorando escuchando el programa.
Bueno.
Vengadores, el informe del verdadero o falso sobre la 7-Up está mal. El nombre este, 7-Up, se debe a que es la única bebida con pH arriba de 7.
Ajá, mira, bueno.
Mire, por eso que antes era la única que le daban a los enfermos.
Exacto, lo que dije yo, precisamente.
No para de mandar fruta. Aguante,
sí,
barrio.
Gracias.
Pelayo de la Plata.
Bueno,
esto me parece que está todo mañana.
Ah, sí, aparte, que es lo mismo que quejarse que dos días después que terminó el partido.
No opine de lo que dice. Esa
¿qué falta, es la carcangada
esa
de Vince?
Falta, pero todo con Vince. ¿Qué le hace Vince? Lo lleva a su casa también. Acá la barra de boquilla, comunica,
se
llaman así, la barra de la boquilla.
Sí.
Queremos la desafiliación de Gillespie.
¿Por qué?
Para jugar en las primeras ligas de verdadero o falso.
¿Por qué?
Porque ya le queda chica la competencia, dice. O sea, están agrandados. Asimismo, tenemos pensado llevar el 80% del marketing y un mínimo de 20 entradas para repartir entre los muchachos. Dice, ya se está armando. Se está armando otra cosa acá, ¿eh?
Sí.
Acá dice.
Sí.
Dígalo.
No, por favor, usted.
No, después.
Sí. Desde la Ciudad de México nos escribe Sergio Correa. Un abrazo a cada uno de los tres. Hace un tiempo, leyendo un reporte sobre el consumo de queso, se mencionó en el reporte que en México se consume poco queso. Sin embargo, prácticamente todos los platillos típicos llevan queso, empezando por las quesadillas.
Claro.
Hay además un par de...
¿Las quesadillas?
No, las quesadillas. Ah. Hay quesos locales como el queso Oaxaca y el Chihuahua. Bueno.
Bueno, vamos a ver, le voy a preguntar a mi amigo Jaime Muñoz Vargas,
sí,
a ver qué está pasando con el queso.
Bueno.
Porque aquí hay una campaña anti-mexicana, sí, donde andan diciendo que allá se come poco queso.
No, nadie
dijo eso.
Eso
es un infundio, señor.
Nadie dijo eso.
Mi amigo Muñoz Vargas se come media horma de queso por día.
Pero la media horma que se trague su amigo,
sí,
no quiere decir nada, no dice nada acerca de la...
Bueno, población. Pero es un ejemplo.
Bueno, sí, pero...
De un mexicano ilustre que come mucho queso.
Bueno.
¿Cómo se llama? Había un personaje de historieta pésimo,
sí,
o muy bueno, que se llamaba Capicúa.
Sí, Capicúa.
Mi sobrino Capicúa, que comía queso todo el tiempo.
Era el amigo de Afanancio.
Eso sí.
Afanancio, bueno, y Capicúa.
No sé si era el amigo de Afanancio.
Bueno, pero...
Buenas noches. Ahora, Dolina, que viene al Uruguay, recordé algo. ¿Se acuerda cuando le pidió a sus oyentes que le dijeran si había otra canción que rimara también los colores con el nombre del equipo de fútbol, como la canción de Liverpool? Claro. Usted decía que no había. Leonardo de Uruguay. Tiene razón, salvo que usted insiste en decirle Liverpool.
Claro, ahí...
Porque en Inglaterra no solo no rima bien porque se dice Liverpool, sino porque la camiseta es roja. Claro. hay dos razones. Pero negro y azul son los colores del, sí, famoso Liverpool. Es lindísima. Bueno, ¿qué más?
Ahí va bien.
Acá dice Pablo, dice, los escucho hace muchísimo. Dice, Barton se dejó ganar en el verdadero o falso por aprietes.
Fue ameno, la mafia, sí, lo tiene ahora, apretado. Sí.
Bueno.
Acá dice, somos Jerónimo, hijo, y Diego, padre, de San Martín de los Andes, en Neuquén. Dice, fanas de la venganza, ¿cómo se hace para que nos agarren los patos vicas de la trastienda? Y poder estar ahí cuando vayamos a Buenos Aires. Sí, venga nomás, que los patobicos lo dejan pasar.
Sí, 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 son benevolentes.
Sí, son buenos.
Bueno, me llamo Natalia. Uh-huh. Quiero pedir para el señor Moreira la canción Cariñoso de Brasil, ¿no?
Bueno, ya cuando venga en un rato le decimos. Sí, sí. Alejandro, te escucho desde hace 23 años. Tu voz, tus historias, tu música me acompañaron durante una etapa enorme de mi vida. Y todavía lo siguen haciendo, ¿eh? Gracias por seguir estando ahí. Un abrazo enorme desde Ciudad de la Costa, Uruguay, firmado Carolina.
¿Qué más?
Nora de Montevideo, hay mucha gente del Uruguay, sí, hoy, ¿eh? Se festeja el Día del Niño en el Uruguay.
Ah, mirá.
El segundo domingo de agosto. Ah, igual que acá.
Sí, sí,
segundo,
sí,
domingo de agosto.
Acá el primero, me parece, ¿eh?
¿Es el primero?
Bueno, no empiece a confundir, sí, a la gente.
Sí, el primero.
Bueno, es una gran oportunidad para programar finalmente La Vengancita.
Claro, un programa infantil que todos los chicos están esperando.
Dice, yo tengo mis entradas listas para ir con mi nieta Valesca, que tiene 6 años.
¿Valesca?
Valesca.
Valesca,
sí. Valesca con B
larga, con B W o con, no,
está con B corta acá, como lo escribió ella.
Con B corta.
Pero Baila...
Valesca era el apellido de aquella polaca que fue amante de Napoleón, que le dio un hijo también y que con su sacrificio, digámoslo, así, salvó a Polonia.
Ajá, sí, sí, me lo recuerdo.
Que tuvo que entregársele a Napoleón y que no sabía cómo hacer y fingió un desmayo. María Valesca, que después cuando estaba en la mano de Napoleón fue de las muy pocas que lo recordó bien, ¿no? Así que saludos a Napoleón.
No, pero no tiene nada que ver, es una niña de 6 años que va a ir a ver el programa.
Bueno, muy bien.
Adelante la arena, el 29.
Soy Gustavo de Córdoba. En el informe impuesto por los directivos de la radio en la que hablaron de los vecinos, me recordaron una película con Daniel Araos, muy recomendable, claro, El Hombre de al Lado.
Sí, sí, El Hombre de al Lado.
Y Espregel.
Saludos para Barton Gillespie y para el negro Orina.
Por favor.
Alejandro Orina, doctor honoris causa, señores. Pónganse de pie.
Bueno, última, el demiurgo de Burlingame. Agradece la charla sobre Isaac Asimov. He leído toda la saga de Fundación, con la psicohistoria creada por el matemático Harry Seldon. Bueno, muchas gracias.
Bueno, amigas y amigos, déjeme comentarle que la producción de este programa,
no me diga,
es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Pero el sonido es del amigo de Gillespie, benefactor. Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. El domingo 2 de agosto, Giberti, con página 12. Compra opcional, 25,000 pesos.
Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Allí nos encuentran como lavenganzaseraterrible.com. Está el detalle de cada una de las presentaciones. Uh-huh. Los links para sacar entradas ahora en Avellaneda, por ejemplo, en la próxima, pero también para la presentación en La Trastienda, a donde volveremos el día 12, en el Helios del Palomar, y el 29 en Montevideo, en el Antel Arena, que están ahí las entradas en Ticantel. Entren a lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de la mítica ciudad de Kitesh. Es una ciudad de Rusia situada ahí en el lago Svetloyar. Según cuenta el folclore, los chalchaleros.
No, señor, la leyenda.
La ciudad desapareció protegida por las aguas del lago ante la invasión de los mongoles. En realidad es una leyenda muy popular y hubo una ópera que la popularizó. Yo creo que he hablado alguna vez de la ciudad invisible de Kitesh. La ópera es de Nikolai Rimsky-Korsakov, con libreto de Vladimir Belsky, amigos de este programa. Uh-huh. El nombre de la ciudad procede de la residencia real de Kiderksa, que fue saqueada durante la invasión de los mongoles, cerca de Suzdal, mientras que el lingüista Max Basmer califica el topónimo de dudoso. Bueno, ¿qué nos importa, señor? Durante la Edad Media, los mongoles habían cruzado los montes Urales en 1206 e irrumpieron en la Europa Occidental en 1223. Bueno, y después anduvieron por todas partes haciendo de todo, vamos a decirlo de una vez, ¿no? Junto con los pueblos tártaros, liderados ya por los descendientes del Genghis Khan, Batu Khan, por ejemplo, bueno, impusieron su dominio a los eslavos orientales y anduvieron incluso por Kiev y sometiendo a la República de Novgorod. La primera mención conocida de Kitesh aparece en un libro del siglo XVIII, un libro de leyendas populares. Bueno, en uno de ellos se describe esta ciudad. Hay versiones, cuentos, hay una novela épica que se llama En los bosques, de Pavel Melnikov. Ahí está la ciudad, y hay la ópera, ¿no es cierto?, La ciudad invisible de Keats, de 1907. En esta versión de la historia hay una espesa niebla que oculta y protege la ciudad del ataque de los mongoles, sí, que huyen asustados al ver solo el reflejo de la ciudad en la superficie del lago. Después claro, no veía más nada. La crónica de Keats cuenta que el príncipe Jorge Vsevolodovich, mandó a construir una primera ciudad con el nombre de la pequeña Keats en una parte del río Volga. Tiempo después buscó un lugar para fundar una nueva ciudad y ahí es cuando llegó a orilla del lago Svetloyar, donde decidió fundar la Gran Keats. Mm. Esta es la que albergó incluso a muchos monjes y curas cristianos que, ajá, se dedicaban a la oración, se iban a vivir a esa ciudad. Bueno, algunos dicen que toda esa ciudad aún está intacta, pero no saben bien dónde. Paredes de piedra blanca, iglesias con cúpulas doradas, monasterios humildes, torres con dibujos principescos, casas de piedra noble, bueno, casas de madera que no se pudre. Está toda la ciudad, pero es invisible. Es invisible. No verás a la santa gente de la gloriosa Keats. Esta gente está escondida milagrosamente por orden de Dios. Y llevaron a cabo esa maniobra cuando recibieron invasiones. El rey tártaro se acercó a la Gran Keats, quería quemar con fuego cada casa, matar a todas las mujeres con sus maridos, en fin, tomar esposas y niñas como concubinas, y el Señor no permitió el ataque de Batú sobre el santuario cristiano. Durante 10 días, 10 noches, las hordas de Batú buscaron, Batú, el nieto de Genghis Khan, ¿no? Buscaron la ciudad de Keats y no pudieron encontrarla, que estaba ahí, pero era invisible. Hasta ahora esa ciudad continúa invisible. Será revelada recién el día del juicio final.
Y bueno, pero sí, ahí nadie la va a poder visitar.
Ahora bien, según dicen otros, los mongoles, liderados por Batú Khan, que ya habían destruido numerosas ciudades, en realidad capturaron Keats sin dificultad. El príncipe, que se había refugiado en la ciudad, huyó y se internó en el bosque. Bueno, Batú, el mongol, hizo prisioneros a muchas tropas del príncipe, intentó con torturas averiguar cómo llegar a la ciudad, pero no tuvo éxito. Sin embargo, los mongoles descubrieron a un traidor. Siempre hay un traidor, el cual los guió por sendas o caminos secretos para llegar al lago de Tloyar a través del bosque, y ahí estaba la mítica ciudad. El ejército mongol alcanzó las puertas de la ciudad, no encontraron resistencia. La gente de Keats, al ver llegar al enemigo, empezó a realizar fervientes oraciones. ¿Qué hace uno, sí, cuando llega el enemigo? Bueno, empieza a rezar. Ahí le pedían a Dios que lo salvara. Los mongoles se lanzaron al ataque, pero se detuvieron al brotar del suelo alrededor de la ciudad incontables fuentes de agua. Los atacantes retrocedieron y observaron cómo la ciudad a orillas del lago comenzaba a hundirse bajo el agua. Ahora, ¿en qué quedamos? ¿Era invisible o se hundió? Lo último que vieron de la ciudad fue la resplandeciente cúpula de una catedral con una cruz en lo alto. Y pronto solamente quedó el lago. Sin embargo, otros, como dijimos, dicen que Keats se hizo invisible tras las brumas del lago gracias a las plegarias para evitar ser conquistada. Una expedición arqueológica 1968, liderada por Mark Barinov y Tatiana Makarova, investigó el área y solo encontró restos del siglo XIX. Bastante cerca, ¿no? En 2011, otra expedición investigó una colina cercana donde encontraron restos de un asentamiento abandonado tras la invasión mongola, que pudo dar en parte origen a la leyenda. El mito dio origen a numerosos rumores que han sobrevivido hasta la actualidad. Para algunas personas, especialmente creyentes ortodoxos, es un lugar de significado religioso, de peregrinaje, y el agua tiene propiedades curativas. Se dice que solo algunos elegidos encontrarán el camino hasta Kitesh, y la carretera hasta el lago aún recibe el nombre de Camino de Batú, el nieto del Genghis Khan. La tradición popular dice que cuando hay buen tiempo, es posible, o sea, casi nunca, es posible oír el sonido de las campanas de la ciudad y el sonido de los himnos religiosos que surgen de las aguas del lago. Hay quienes han visto luces, procesiones religiosas entre las brumas, o incluso los restos de la ciudad en el fondo del lago. Por eso el lago recibe el apodo de la Atlántida rusa. El 57.
Sí, sí.
Atlántida. Esa línea.
Qué bárbaro.
Yo hablé aquí, me parece, alguna vez de la ciudad invisible de Kitesh, y es que hay una ópera de Rimsky-Korsakov, pero me la suelo confundir con otra ópera que es mi preferida y que es el Zar Saltán, que también es de Rimsky-Korsakov, que en su argumento hay un personaje que se convierte en un moscardón.
Es fantástico. ¿Cómo lo harán en el escenario?
¿Cómo harán? Siempre me lo pregunté, ya que nunca vi una representación, ni nunca tuve noticia de que hubiera una representación, al menos aquí en la Argentina, del Zar Saltán. Y allí un personaje se convierte en moscardón y que hace espionaje.
Claro.
Naturalmente, ¿no? Y son los mismos autores de La ciudad invisible de Kitesh. Vamos a escuchar entonces una parte del Zar Saltán, que es el famoso vuelo del moscardón, que suena mientras ocurre la escena que acabo de referir.
Thank you.
vuelo del moscardón. La venganza será terrible.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Página 12, Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. El domingo 2 de agosto, Giberti con página 12.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Nini Marshall. Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Escuela de Patobicas.
Bueno, allá voy.
En los Estados Unidos funciona una novedosa escuela de formación de agentes de seguridad que divide su enseñanza en dos ramas bien diferenciadas.
Bueno.
Por un lado capacita a custodios personales y por el otro entrena a personal para el derecho de admisión, para la puerta de los locales, los
turnos. Sí, sí, para todas, claro. Sí, sí.
Aunque la gente suele confundir ambos empleos, la academia sostiene que se trata de vocaciones opuestas, que requieren habilidades muy distintas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Primera parte, agente de seguridad, custodio.
Custodio.
Vamos a dividirla en dos.
El tipo que tiene todo el tiempo un auricular.
Antes se creía que tenía que ser gigantescos, musculosos y
no.
Y ahora
basta con buen estado físico.
Exacto.
La escuela enseña que el custodio principal suele ser el más grande para impresionar. Exacto. A la distancia, pero el resto de los escoltas deben ser gente de tamaño normal y muy ágil para poder huir cuando se pone.
No, señor, pero no, para actuar. Un tipo todo musculoso, físico-culturista, hasta que se da vuelta, pasa media hora.
Claro. Bueno, incluso para que no sepan que usted es un custodio.
Claro.
Claro, para que no sepan.
Entonces, se arma el asunto y aparece usted, que parecía un tipo cualquiera, y empieza a repartir.
Ahora, hemos
por eso
visto.
El custodio de Messi es más petizo que Messi, casi.
Claro.
¿Quién se da cuenta?
Y es cartón ligador, ¿no?
Sí, claro.
Bueno.
Bueno, hemos visto aquí a la titular del Fondo Monetario Internacional, que sí. Nos honra con su visita.
Bueno. ¿Qué, la custodia de Messi?
No. Estaba rodeada de...
De funcionarios de rodillas.
Sí, pero además, tras ellos había cantidad de custodios...
Como gente común.
Gente común, mujeres varias.
Sí.
Que... Usted ante una mirada un poco amenazante, sí, saca, sí. Ella saca una cerbatana...
Claro.
Y usted no cuenta el cuento, olvídese.
Bueno, sí, muy sí. Bien.
Son tremendos.
Bueno, hay que tener vista atenta y reflejo rápido. El alumno debe estrenar la mirada.
Entrenar.
Ah, para revisar todo el tiempo las manos y la cara de la gente que se acerca.
Exacto.
O sea, si no le gusta tu cara, vas preso. Dice, si usted es distraído no puede trabajar en este oficio. Porque un solo segundo de demora cambia el resultado de la jornada. Los reflejos tienen que estar preparados.
Qué bien.
Para reaccionar antes que cualquier agresión. El custodio mira a los costados y hacia atrás, sin parar, al mismo
sí,
tiempo.
Sí, está todo mirando.
Sí.
¿Qué
tiene
pasa?
Ojos adelante y atrás. No confundir, es una cosa importante. A un fanático con un enemigo. ¿Cómo?
Claro. Un fanático por ahí lo viene a abrazar.
Ah, claro.
Y el enemigo lo viene a
atacar. Claro, y el tipo se cree que usted es un enemigo. Pues en los Estados Unidos, todos los años se liquidan alrededor de 75.000 fanáticos.
Bueno,
creyéndolo con enemigos, sí.
Sí.
Ese es un montón. Los tipos que están en los estadios de fútbol, que no miran el partido, que están mirando a la tribuna,
claro.
Vio que están todas las espalditas puestas.
Porque hay muy mal fútbol en Estados Unidos.
Sí, sí, debe ser.
No, pero, o sea, están viendo las caras de los que están ahí.
Están mirando a la tribuna. Sí,
con atención. Bueno, si alguien se acerca corriendo para pedir un abrazo, hay que frenarlo de manera firme, pero suave.
Claro.
Eso va para todo el mundo, para su novia.
No, no, su novia puede.
Vos le decís a tu novia, si alguien se acerca corriendo para pedir un abrazo, hay que frenarlo de manera firme, pero suave, sin tirarlo contra el piso, como haces vos.
No, bueno, pero...
No, no.
A su novia. Un error de cálculo arruina la imagen pública... De su novia, en este caso.
No, de un fanático. Ah, imagine usted que...
No, del famoso.
Del famoso.
Imagínese, uno sí. va a un lugar a cantar y matan a 5 o 6 de los fanáticos, bueno, ya cae
sí.
mal.
Sí, sí, sí.
En
sí,
Estados
señor.
Unidos pasa eso.
Bueno, por eso.
Algunos que estaban triunfando ante la gran matanza de admiradores.
Bueno.
Y bueno, dejaron de vender discos.
No, bueno, me parece demasiado eso. Pero, por ejemplo, si una señora que admiradora de Gabriel Rolón.
Claro.
Se le acerca. Gabriel, Gabriel, por favor.
Gabriel sale bueno. corriendo.
No, no, no. no. El guardaespaldas de Rolón.
El guardaespaldas sabe lo
le
que
tiene. Le pega una piña.
No,
a la señora.
No, no.
Lo que... Y queda mal Rolón.
Cuando la mujer viene con los brazos abiertos para claro. abrazar a Rolón, sale el custodio y la abraza
a él. La abraza a él, dice.
Y suavemente.
Mismo, dice.
No, lo mismo.
Bueno.
Ahora, ¿puede ser una agresora? ¿Puede ser peligrosa?
Sí, por eso. Pues... En eso estamos nosotros, los patobicas de Rolón. Ante la duda.
Sí.
Y listo. Sí.
No, sí, bueno, pero. Claro. No, pero hay muchas
señoras. Estamos protegiendo es la vida.
Nos damos... Sí, pero hay muchas señoras lesionadas.
Este año ya nos cargamos. Claro. Cerca de 100 señoras.
Sí, bueno, eso es una locura.
Es
señor.
Que cuando comprobemos que es una agresora, ya es tarde.
Bueno, claro.
Pero una sevillana.
Pero mi tía...
una agresora.
Ah, la sevillana asombraba. Rolón fue a Sevilla y ay, lo acosaba.
No, la sevillana sí,
mantener la calma ante los insultos y las burlas. Dice,
sí.
Porque la gente en la calle suele mirar mal a los custodios. Y muchas veces le dicen cosas feas o hirientes.
Sí, sí.
¿Qué dicen? Nunca
escuché. Deportiva, alcahuete.
Ah, bueno, eso sí. Pero eso está bien.
El alumno debe aprender a ser frío como el hielo.
Sí.
Y no contestar jamás a una agresión verbal durante el recorrido.
Bueno, no.
Nada de que te recontra, ¿no?
No, nada, nada.
Y si el custodio se enoja y se pone a discutir, pierde de vista al protegido, a Rolón, y se... en fin...
Claro.
La seguridad queda desprotegida. Quien no puede aguantar un insulto en silencio no sirve para trabajar acá
claro.
en el boliche, señor.
De hecho, hay uno de los exámenes que el tribunal del examen lo insulta todo el tiempo.
Lo insulta todo el tiempo.
Y a ver cómo
no, dice que te la da, qué sé yo, que sí, esto, que sí. lo otro. Y el tipo se las aguanta todas.
Se las tiene que aguantar, si
sí,
no se las aguanta.
No solo insultos verbales, no que le moja la oreja,
sí,
todo,
sí.
todas esas cosas. Hay que saber artes marciales para neutralizar rápido. En la academia, como le decimos sí. nosotros,
sí.
nuestra jerga, es obligatorio aprender artes marciales para dominar a un atacante en pocos segundos y con el menor daño posible para
sabe.
Uno.
No,
a él hay, con el mayor.
Hay una de las tomas para neutralizar a un enemigo que es increíble. Le agarran el dedo meñique.
El dedo, pero hay que agarrar el dedo meñique.
Sí, y se lo doblan.
Ay.
Y usted se rinde.
Sí, me rindo, me venzo.
Pero a mí si me doblan el dedo meñique,
pero con
bueno.
fuerza, ¿eh? Con fuerza.
Sí,
no, no, no es... No es su sobrino.
No, no.
Yo, usted le hace que le tire el dedo meñique para hacer una gracia.
No, no. Imagínese el dedo meñique ese.
Claro. Tíreme el dedo meñique.
No, 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 está bien.
Dice, no. Entonces es obligatorio esto de aprender
sí.
artes marciales en esta academia, por lo menos, ¿no es cierto?
Bueno, sí.
Dice, llaves, palancas.
Sí.
¿Qué?
Pinzas.
No, eso no, lo que tiene que aprender a hacer, las tomas.
Sí,
claro.
Las tomas.
Sí.
Toma de cabeza. Y sin necesidad de propinarle golpe de puño, dárselo de propina.
No, ¿sí? No.
Que termina de cenar. Tome, mozo, aquí está la guita. Le voy a dar la propina. Lo duerme de un cachote. Una vez controlado el sujeto, el equipo aprovecha la calma para subir al protegido al auto y abandonar el lugar. Si está cantando, no importa. Los tipos lo suben al auto y abandonan el lugar.
No, hay que hacerlo en una maniobra rapidísima, ¿eh?
Es rapidísima. Y cuidado los que se crucen adelante del auto.
Sí.
Una vez que el auto se puso en marcha.
Sí, nosotros nos llevamos por delante a cualquiera.
Bueno.
¿Vio el ¿cómo se llama? El radiador.
Sí.
Está
sí.
Lleno de fanáticos.
Sí, pegado.
Como mariposas. Debe estar dispuesto a poner el cuerpo en caso extremo.
Es cierto.
Dice, la vocación del custodio exige estar dispuesto a dar la vida por el otro.
Sí, sí.
¿Cómo? ¿No era Rolón? Hay otro, ahora.
No, pero no por él.
Por el que lo... Ahora, discúlpeme, debe estar muy bien pago. ¿Cuánto gana?
No trabajan de otra cosa.
Bueno, por supuesto, ¿qué va a trabajar?
Está muy bien pago, pero dura muy poco en el trabajo. Generalmente ni le tenemos que pagar. Sí.
Porque tiene que estar, imagínese, si usted es el custodio...
¿Pero sabe la vida?
De Donald Trump.
¿La vida que tiene? Banchate.
Bueno, si aparece una amenaza directa con armas,
sí.
Que quieren tirar un tiro, el custodio debe interponer su propio cuerpo como un escudo humano.
Exacto.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
El escudo humano, mire lo que dice aquí. Club Atlético Boca Juniors.
Sí. No, me parece que...
¿Y sí?
Sí.
La prioridad absoluta de su trabajo es cubrir a la persona protegida. Aunque eso signifique recibir una herida. Esta regla de oro,
sí.
Que tengo acá en la mano,
sí.
Es lo primero que se le aclara al aspirante cuando llega.
Pero
y muchas veces hacer de escudo y estar atento a la evacuación,
sí.
Inmediata.
Sí, porque uno a veces... El miedo aparece más
claro,
tarde.
Bueno.
La evacuación del lugar.
Sí, por supuesto, sí. Sino porque bueno. Ya lo tiene que saber de antemano por dónde claro. Va.
Muchas veces enseguida se lo llevan al protagonista en dos minutos.
Tiene que conocer las salidas y los caminos. No anda preguntando.
Claro, discúlpeme.
Dice, ubicar las puertas de emergencia, dónde queda la clínica más cercana... Porque imagínense,
sí,
lo
sí.
Llevan a Rolón, lo hirieron a Rolón y lo llegan a preguntando. ¿Quién por acá? Un médico por acá.
Claro, no. Es un...
Todo eso es un trabajo previo que va haciendo los custodios. A veces van al lugar antes y reclaman.
Comunicación discreta con el equipo de trabajo. Muchos gestos. No se hablan a los gritos.
No.
Ni hacen ademanes exagerados.
No.
Guiñan un ojo.
Sí.
Y no se llaman por sus verdaderos nombres.
No, nada.
Y aparte, en código, de repente están dos custodios y ven al sospechoso y dicen... Mirá,
lagarto.
Mirá Sombreretti.
No, Sombreretti.
Sí. Araca con Gorriti.
Claro. Ahí está.
No, hay códigos, dice, acá tengo un 14, tengo...
Sí, el Araca con el pelado.
Sí. Está todo marcado, todo codificado.
Ya lo tienen marcado desde hace rato.
Si la calle se pone fea, hay que mudarse. Los agentes se pasan las novedades con palabras muy cortas.
No, bueno, pero es que quieran decir algo.
Bueno.
Ahora le hago una pregunta.
Sí.
Una vez que hacen la evacuación rápida con el vehículo... ¿Hay que respetar el semáforo de la esquina o no?
No, porque ya arreglamos.
Si lo agarra el semáforo, vienen todos los fans y se tiran arriba el auto.
Claro, bueno, pero...
Y bueno,
imagínense cómo quedaría Rolón...
Y bueno...
Su imagen pública...
Si
nosotros... no respetamos ni siquiera el semáforo.
Bueno, claro. Sí, pero ¿usted sabe que yo lo vi salir una vez a los amigos suyos de la banda AC/DC?
Sí.
Bueno, que iban por Juan B. Justo...
Sí.
Los habían sacado así, en una combi.
Sí, me imagino del Estadio Vélez.
No, del estadio del Movistar Arena.
Ah, el Movistar Arena, sí.
Y un despliegue muy profesional, así. Salieron.
Sí. Pero al tipo lo dejaron en el...
Y los agarró el semáforo,
pero
seguro.
Los agarró en la parada del 34.
Claro, ese
estaban todos problema. Los que habían ido al recital, se tiraron arriba de la
caminaron 20 metros
y ahí fue y se disolvió el grupo. Ese. Bueno, ahora viene segunda parte, Pato Vicas.
Bueno,
sí, señor.
Derecho de admisión y permanencia.
Exacto.
Se necesita corpulencia para asustar, pero no para pelear.
Exacto. Es más para prevenir.
Es intimidatorio. Es tanto intimidatorio. Músculo para solo para eso.
Claro.
La idea principal de la academia es que la masa muscular funcione como un freno. Claro, uno si tiene que frenar se arrastra, pone la masa muscular y para la camioneta. Ver a una persona gigante parada en la puerta hace que la mayoría de los concurrentes piense dos veces antes de iniciar una discusión.
Sí, claro que sí.
¿Sabe que los otros días nuestra amiga Julia Mengolini me dijo que hay un sindicato de patovicas?
Ah, mire,
que
no
se llama...
Y ella pertenece a ese sindicato.
No, señor.
Me imaginé.
No creo. Pero, y se llama de admisión y permanencia el...
¿Ella se llama?
Sí, el sindicato.
Admisión,
el sindicato.
Se llamaba Julia Mengolini.
El sindicato,
bueno,
sí.
Hay que tratar a
un
todo
saludo,
el mundo
¿eh?
Con mucho respeto.
Un saludo grande a Julia.
Escúcheme,
a Julia y al sindicato.
Si midiera 1,90 no trataría a todo.
Y...
mido cerca de 1,90.
Claro.
Y bueno, entonces...
Bueno,
¿y usted por qué no labura de Pato Vicas?
Porque soy miedoso.
Ah, bueno.
Soy cobarde y no agarran cobarde.
No, pero para lugares más selectos...
Yo fui, me hicieron una prueba de 2 días.
Sí.
Y me corrieron.
No, bueno.
Ante el primer entrevero salí arrajando.
No, pero usted tiene que ser Pato Vicas de lugares emblemáticos de la cultura como el Teatro Colón.
Oh, hay muchos Pato Vicas.
Sí, Pato Vicas del Colón.
Sí, porque imagínense, los cantantes de ópera.
Sí, no, bueno. Usted se pone ahí en la puerta de por la calle Tucumán.
Sí. Cuando viene caminando uno le digo, ¿qué te pasa?
No. Usted es callado, va callado. Claro. El Pato Vicas del Colón tiene que ser más,
claro,
más sobrio, más delicado.
Sí, porque prácticamente no tiene mucho trabajo, pero si le llega a tocar un loco,
sí,
que quiere, por ejemplo, matar a Pavarotti.
Sí, claro. No sé si es el mejor ejemplo.
No se tome el trabajo.
Sí. No sé si es el mejor ejemplo.
Bueno, pero quiero decir...
Llega tarde.
Señor, por favor.
No, bueno.
Por favor.
Este
es un programa de la cultura.
Pero lo que digo...
No vamos a hacer nunca en el Colón el programa, ¿sí? Nunca vamos a ir al Colón.
Y lo que digo que cada tanto no trabaja mucho, pero tiene que estar atento porque una cosa rara puede pasar.
Pero sí, sin embargo... Cuidado, ¿eh? En el Colón me dijeron que los fanáticos de la ópera son peores.
Son peores.
Que los del rock and roll.
Usted va al Gallinero, se pone pesado ahí arriba.
Sí.
¿Ahí arriba?
Sí.
No andan con...
Cuidado que empiezan, cuando empiezan a cantar ellos, a corear las canciones.
Sí.
Bueno, todo, la platea de abajo, cállense y lo de arriba más fuerte canta.
No, más fuerte. Y se pone pesado. ¿No le cayó bien el primer violín?
Le tiran de todo, le tiran.
No se puede ir a la casa.
Le tiran sándwiches.
No se puede ir a la casa.
Aparte ahora hay operativos de...
Ópera.
No, operativo de...
Así se llama los que trabajan en la ópera.
Claro. De jóvenes que están en contra de cosas. Van con un balde de pintura y embadurnan todo el escenario.
Sí, la otra vez pintaron...
claro, sí.
El Teatro Real de Córdoba.
¿Pero por qué van con tacho de pintura?
Porque le sacan fotos para Instagram y porque están en contra de la ópera, por ejemplo.
Sí, pero no pueden manchar el Teatro Colón.
Bueno, pero es...
¿Sabe lo que sale lavar la
sala? La pelota no se mancha.
Bueno, pero son acciones para concientizar.
¿Cuánto vale limpiar...
Bastón en los museos de pintura.
Sí, sí, señor.
Van con un balde y pintan arriba la Gioconda o otra cosa.
La tienen que limpiar todos los días, prácticamente.
Pero entonces que no la exhiban más. Y vos me dijeron que es falsa la que está.
Que la verdadera.
No está ahí.
La tiene guardada.
Está en el Museo de Luján, la verdad.
En el Museo de Luján,
sí,
escondida.
Está ahí.
Bueno. Atrás del restaurante.
En lo del Louvre es todo. Nada, es una cartulina, eso que usted ve.
Bueno, últimas consideraciones. Prohibido tocar a la gente si no es necesario. ¿Eh? Bueno,
claro.
Es clase de prohibición.
Sí.
Hay gente que va a hacerse tocar por los Pato Vicas, ¿eh?
Sí.
Sí.
A ver cuándo le toca, ¿no? Que le dice, el aire es gratis.
A ver, dice, a ver, ¿a qué no me toca?
Sí.
¿Sabe lo que no dice el informe? Que nunca hay que discutir con un patroica.
¿Y con quién vas a discutir?
No, porque digo, hay gente que discute.
Sí, bueno, pero...
Es mejor hacerse amigo que enemigo.
No, el patovica no.
Sí, usted se queda toda la noche al lado del patovica.
¿Cómo está tu vida? Bien, ¿qué decís? No, no. Te pega una trompada.
No, cuando uno quiere entrar dice, es un minuto nada más, entro y salgo.
Claro, sí.
Entonces, pero, lo va trabajando.
Pero ¿sabe cuántas veces me dicen bueno, eso? Bueno. Yo que soy patovica.
Bueno.
Me dicen, es un minuto, entro y salgo. Escuchame, la primera vez que viene a Buenos Aires, déjalo pasar. Todo eso.
Bueno, saco una foto y salgo.
Bueno, últimas consideraciones. Dice, el protocolo formal de la puerta,
sí,
que te van a abrir, prohíbe apoyar las manos sobre los clientes.
Exacto.
O reempujarlos mientras se está conversando con ellos. Tocar a una persona que está esperando en la fila suele ser la chispa que desata una pelea, una batalla campal en el boliche.
Pero aparte...
El patovica debe mantener un metro de distancia.
¿Un metro? Pero ¿y la avalancha cómo la para?
Perdón, a mí me llega a tocar un patovica, el otro día voy a un abogado y le hago un juicio, una demanda por $1,000.
¿Cuántos?
Por miles de dólares.
Ah, eran 1,000 primero, dijo.
Me toca el patovica, digo, listo, me tocaste, listo, mañana tenés una demanda.
No, pero se va a negar, porque usted se cree que el patovica no tiene abogado.
Los mejores abogados.
Sí,
¿no? Bueno. Sí.
Tienen un buffet de...
Sí, que se me hace agua la boca.
No, señor, un buffet de abogados tiene. De 10, 15 abogados, bueno, del mismo boliche.
Los que no terminan de entrar... Por una puerta y lo sacan.
Tiene razón,
por la otra.
Sí. Tiene razón, porque todo lo que se deben quejar le hacen
sí,
juicio.
Sí, claro.
Bueno. El patovica tiene la obligación de revisar a los concurrentes en la fila.
Perdón.
Mirar con mucha atención, porque si alguien llega en estado de ebriedad, o si esconde botellas u objetos peligrosos entre sí, la ropa. Mismo armas, señor.
Bueno,
solamente... ¿Hasta dónde llega la revisión?
El cacheo es intensivo.
Sí. Perdón.
Es profundo.
Sí.
¿Dónde está la orden de allanamiento de un juez?
No, pero no allanamiento.
Usted no es una casa.
No, bueno, pero yo no me voy a dejar
a usted
tocar.
Lo pueden allanar tranquilamente.
Mira, flaco, si vos no te dejás cachear, acá no podés entrar.
Con una orden de juez, nada más.
Bueno.
Acá vienen los jueces, ¿eh? A este boliche vienen jueces.
Acá hay derecho de admisión,
sí,
¿sabes? ¿Quiere decir que usted puede no admitirme?
Sí, yo me reservo el derecho de admisión y permanencia.
Ajá.
También usted lo puedo admitir, pero después no, no lo
después
dejo.
Después lo echa.
No lo dejo permanencia.
¿Le puedo decir una cosa? Estuve viendo cómo hace el derecho de admisión.
Perdón, ¿usted quién es?
Estoy acá esperando para entrar. Y usted es discriminativo.
Discriminatorio sería mejor,
¿no? Bueno, porque entró uno todo bañado, perfumado, sí, toda ropa nueva y entró. Y,
claro,
yo que estoy sucio, con ropa vieja y todo, no me deja entrar.
No, bueno.
Pero está discriminando al señor.
Claro. No, pero usted usted se autopercibe así, yo lo veo bañado.
Entonces ¿por qué no me deja entrar?
Pero no lo dejo entrar igual.
¿Por qué?
Así. No, acá no, la pregunta por qué no existe acá.
Recién entró una...
Perdón, ¿y usted quién es que está...?
Sí, el que está atrás del señor, sí, bueno, la pila.
No, bueno, no lo voy a dejar entrar
perdón,
tampoco.
Bueno, pero
entraron,
sí.
Entraron. Lo iba a dejar entrar.
Ya va a ver cuando no le venga la gente a este señor.
Vino un grupo.
Sí,
sí. Vino un grupo de tres mujeres con vestidos de lycra.
Sí.
Blancos.
De lycra.
Sí.
¿Y le dieron un beso a usted?
Sí.
Y entraron las tres.
Sí.
¿Quién quiere que le demos un beso?
No, primero que las tres son las coristas. Son las coristas
bueno,
de la,
bueno, listo.
Que van a cantar esta noche, por eso tienen ese vestido de lycra.
¿Y qué tienen, acomodo?
Claro.
Y son las artistas.
Que son más que nosotros.
Claro.
Son las artistas que vienen a dar el espectáculo.
¿Que nos tenemos que poner un vestido de lycra apretado
claro,
para entrar?
Un beso.
No, no, está bien. Pero yo
y
le digo...
participar, si no me las sello las canciones.
Claro.
Bueno, le digo acá, ustedes no pueden entrar así, no pueden ingresar.
Perdón, ¿quién es que te canta hoy?
Y esta es la puerta VIP, además. Este es el salón VIP. Así que acá
ah,
no
bueno, entrar. Con más razón.
Acá no pueden.
Quisiéramos entrar. Porque me dijeron que está cerca, ¿no?
Está claro, sí, por supuesto que está cerca. Pero bueno, por favor, les pido que circulen y no dejen pasar a la gente.
Pero si circulamos, no estamos cada vez más lejos de la puerta.
Sí, claro, se tienen que retirar.
Yo no me muevo de aquí hasta que usted no me deje.
Claro.
Bueno, me van a obligar a llamar a la fuerza pública.
¿Llamar? ¿Cuál sería la fuerza pública?
La policía.
Acá son todos privados.
No, pero privado soy yo.
Hemos privatizado la puerta pública.
Sí, bueno, pero privado soy yo. Yo llamo por el por la radio.
Hola.
¿Qué tal? Acá tengo un 18.
Evidentemente...
del código verde.
No sabés quiénes somos, evidentemente.
No tengo por qué saber.
Perdón. ¿Viste a cada vuelta la verdulería?
Sí.
Soy el hijo.
Bueno, siendo así, pido disculpas.
¿Viste cómo te achicaste?
Siendo así, pido disculpas, porque recién lo tuvimos que sacar a patadas a Gabriel Rolón, un psicólogo.
Sí.
Que vino con aire de que va a ir a vivir.
Pero él es el loco de que él cree que puede entrar a cualquier parte.
Bueno, no.
En esas cosas, sí.
Pero la verdad, no, yo tengo un gran respeto por su padre, por el dinero, todo. Me hubiera dicho de...
Perdón, no quise... Yo sabía que era un nombre que iba a abrir puertas, pero...
Sí,
no,
me
lo
hubiera
no,
dicho.
No, esta zanahoria es para usted.
No se lo había visto, no sé dónde la trajo, porque con bolsa no se puede entrar.
Bueno, extraordinario.
Muy bien. Informe.
Me voy a retirar porque la verdad es que este cantante no me gusta.
Ah, bueno, al final no le gusta. Entonces, ¿quiere decir escuchar al sordo Gansé?
Ah, bueno, ahí puede ser.
Que viene después de la pausa.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. El domingo 2 de agosto, Giberti, con página 12. Compra opcional, 25 mil pesos.
Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y creo adivinar... Sí, allí está, avanzando por el pasillo de la emisora para entrar al estudio, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña, porque hoy es uno solo, Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo le va?
Muy buenas noches.
Bueno, hay pedidos. Ustedes saben que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Sí.
Y allí, por ejemplo, para Rosa, Alfredo, para Rosa, pide una tarde cualquiera.
Ah, creo que sí me acuerdo.
Digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde de un día cualquiera. Te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Bueno, recuerden que también pueden hacer pedidos a través de lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro sitio en la web, Mariano le pide, esto es para usted, Manuel, For No One.
For No One. Tema sí. De Paul McCartney.
Sí, por ahí de...
¿Qué es de, ¿qué es de Paul?
Sí, sí, es de él. Hacer barajando.
Pero esto sí. Es una rareza.
Sí.
Sí.
Con las caretas de la vida, por mí está bien marquillada, como quizás los malandros carpeteros de cartel. Mi experiencia timbalera, y las 20 bien bajadas, me largué por esos barrios a encarnar el espinel. Ayudado por mi pinta de caray cual macenero, laburándome en la selva de una familia de bien. Y en mi anillo de hojalata, con espejo y chalero, me he fritado muchos vivos como ranas al sartén. Pero en cambio una minona que me tuvo reciflado y por fin hasta de espaldas con el lomo caminé, me enredó con un jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo cinzaba siempre con la mula bien fajada, ella junto con su coso mayorengo y gran bacán se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona de los giles me acostó en el cuarto round.
No sé, hay pedidos que tengo la duda si son para hacer también con trompeta o no.
A ver,
usted me dirá.
Diga.
Porque acá, por ejemplo, piden All of Me.
Sí, sí.
Con trompeta. Con trompeta.
Sí, señor, claro que sí.
Ya la tiene ahí, la está sacando.
Sí, sí.
¿Esa la tiene encerada como el saxo?
No, no, está
esta,
toda
no, luz, esta luz viene
cerada,
así.
No.
Esta viene sincera.
Thank you.
gracias, amigos. Nos retiramos. Y podríamos marcharnos. Carla la italiana, hace mucho que no la hacemos, me
hace
parece.
Hace mucho.
Sí, mucho. Sí. En un momento la hacíamos todas las noches, ¿se acuerdan?
Es verdad.
Sí, cantaba
Carla. Pero vio cómo son.
Es así, las épocas pasan. Pero hoy podríamos evocar aquellos tiempos.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En X, Radio 750.
sé, todo bien, es igual, si nadie puede, si no estás, que lloras, que lloras.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. El domingo 2 de agosto, Giberti con Página 12. Compra opcional, 25 mil pesos.
Información, compañía, música, lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
¿Cómo va? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Nuestro saludo habitual para que tarde o temprano arranque en este momento y desde aquí hasta las 5 de la mañana en la República Argentina, para todos los argentinos y argentinas acá y en el exterior, a través de YouTube, allí ustedes pueden escucharnos, o entrando en el portal de Página 12, donde podés cliquear Radio 750 y aparecemos nosotros con nuestro programa, El Pulpo, con la calidad de la conducción de este espacio hasta las 5 de la mañana y, por supuesto, el aporte de Verónica Díaz en el respaldo informativo, como todas las jornadas. Así que ya estamos abriendo también la puerta del WhatsApp de oyentes, 11-7000-0750, y comenzamos, como hacemos a diario, con el repaso de la información que, a nuestro juicio, es la más importante a esta hora y en este día. Dos de la mañana, tres minutos de este miércoles 29 de julio de 2026, 11 grados la temperatura en Buenos Aires, 84% la humedad, el cielo está cubierto, no hay pronóstico de lluvia, una máxima de 17 grados para hoy. Un bloque antipatria grande, con la bendición de Trump, asumió Keiko Fujimori, y Milei participó en Perú de la Asunción con la idea de formalizar un nuevo grupo de Lima, aunque solo por ahora le dio para una foto familiar en el Congreso. También viajó su expareja, Fátima Flores, aunque en La Rosada niegan que haya sido parte de la comitiva oficial, y la hermana, Karina, se coló en la foto de los presidentes latinoamericanos. La hija de Alberto Fujimori, al jurar, empezó con la típica medida de las derechas del ajuste. Anunció que las Fuerzas Armadas peruanas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno en los estados de emergencia. Escuchemos.
Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del gobierno. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos.
Bueno, Keiko, una chica con prontuario, ¿no? Y prontuario familiar, sin duda. Estaba en Perú, Milei, y anticipó allí la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Remarcó que la norma será redactada para apuntar a los legisladores que aprueben leyes que requieran emisión monetaria y será presentada mañana, aparentemente a través de la cadena nacional. Esto dijo.
Básicamente, el Banco Central va a volver a tener como misión fundamental preservar el valor de la moneda. Vamos a terminar con 91 años de estafa. Y no solo eso, porque va a volver a ser la función del Banco Central preservar el valor de la moneda. Va a estar prohibido financiar de manera directa o indirecta directamente al fisco, se lo considera una estafa, y al ser considerado una estafa va a ser una asociación ilícita, por lo cual van a ir presos el presidente del Banco Central y el directorio, el Poder Ejecutivo y diputados y senadores que aprueben presupuesto que implique déficit fiscal financiados con emisión monetaria, porque es una falsificación. La falsificación de dinero es un delito penal y además no es carcelable. Por lo tanto, aquellos que deciden